Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía el escritor vasco Juan Cruz Figuera Vide, es preciso mirar a los ojos y escuchar con atención para poder intimar con las personas. Últimamente proliferan las gafas oscuras y los auriculares. Mirar a los ojos y escuchar con mucha atención. Jorge Rietzmann dice, hablando de las miradas, dice, aunque no tengas gafas, límpiate las gafas. Vamos a mirar a Colombia hoy en los próximos minutos. Además, tenemos aquí un montón de invitados. Ya tuvimos ocasión en este programa hace unos cuantos meses de hablar de este proyecto, del proyecto Asomos. Hoy tenemos más invitados, más gentes que han participado en esta iniciativa. Asomos, una mirada crítica a lo que somos, es un proyecto de intercambio entre personas y colectivos que se asoma a distintas experiencias de educación y comunicación para el desarrollo de Colombia y del Estado español, que se autodenomina crítico porque aporta conceptos para mirar de otra forma, de forma distinta, la realidad. Ayer inauguraron en la Universidad del País Vasco, en Leioa, una exposición en la que se recogen algunas de las cosas que dentro de este proyecto Asomos han hecho las gentes que lo impulsan. Vamos a charlar sobre esa exposición, sobre ese proyecto, sobre esa mirada crítica a Colombia, con Mónica Fernández, responsable de Educación para el Desarrollo y Comunicación de Círculo Solidario, la ONG que impulsa este proyecto Asomos, en el que participan, entre otras, Tastasi Ratti y Librea, y también van a estar con nosotros Ana García e Imanol Pérez, los dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, que han estado varios meses allá en Colombia participando, colaborando, trabajando con diferentes radios comunitarias colombianas dentro de este proyecto Asomos. Con ambos tres vamos a charlar 22 minutos. También escucharemos a nuestro compañero Íñigo Muñoz hablar con Juancho Estebaranz para presentarnos en esta ocasión un libro de la editorial Virus, Insurgencia Libertaria, sus autores Tomás Ibáñez y Salvador Gurucharri. Hablaremos de la tierra, de lo que produce para comer la tierra. Escucharemos a João Pedro Estadile, el líder del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, hablándonos de los precios de los alimentos, de lo que supone ese precio, de por qué ya mucha gente no puede ni siquiera pagar lo que necesita para comer. Y como toda esta semana, en la música nos asomaremos, miraremos a esa República Árabe Saharaui Democrática, esos campamentos de refugiados de Tinduf, en los que se cumple este domingo un nuevo aniversario de la proclamación de la independencia de esa república, un nuevo 27 de febrero. Nosotros vamos a escuchar durante toda esta semana canciones de este disco, Proyectos de Conciencia, disco que han editado para recaudar fondos y apoyar a los músicos saharauis que viven en el exilio, que viven en los campamentos de refugiados. De este disco, de este Proyectos de Conciencia, de los músicos que participan de este disco aportando sus canciones, nos quedamos hoy con la lluvia que estaba cayendo durante toda esta mañana aquí en Bilbao, aunque ahora mismo, justo hace un ratillo, que parece que de momento ha escampado, con la lluvia que caía esta mañana, con la lluvia que nos ha empapado esta mañana. Nos quedamos y con esta canción de una banda que, bueno, de unas gentes que participaron en diferentes proyectos musicales en Argentina, en su tierra de origen. Después, hace unos añitos, llegaron a Cataluña y allí han seguido haciendo música. Su último proyecto, su última banda, se llama Planeta Lem. Tienen dos discos desde noviembre del 2007 en el que montaron esta banda en Cataluña. Nos quedamos con una de las canciones de Planeta Lem, la que aparece en este disco para recaudar fondos en apoyo a los músicos saharauis. Planeta Lem, le cantan en esta canción a la lluvia. La lluvia caer. Zarpamos.
Lluvia caer, no doy el brazo a torcer. On écoutant la mer tomber du ciel peu à peu sur la peau. Escucho la lluvia caer, no doy el brazo a torcer. On écoutant la mer tomber du ciel peu à peu sur la peau. No nado nada mal y casi nunca soy el soldado sin sueldo vivo. En realidad mi reino en sueños pido el relevo y me revelo. Soy un rey sin reino, rey de reyes todavía muertos. No nado nada mal sin un sueldo porque soy un soldado, me revelo. Yeah. Balsándose ahí en las grandes ciudades. Escucho la lluvia caer, no doy el brazo a torcer. On écoutant la mer tomber du ciel peu à peu sur la peau. Escucho la lluvia caer, no doy el brazo a torcer. On écoutant la mer tomber du ciel peu à peu sur la peau.
Thank you. 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Llegan poquitas noticias sobre lo que realmente está pasando a estas horas en Libia, en esas revueltas que parece pues pueden terminar con el gobierno de Gaddafi. Vamos a, bueno, a destacar o rescatar de todas esas cosas pocas que llegan de allá de Libia, las declaraciones de una persona, en este caso el presidente de honor de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Patrick Boudin, que ha hecho declaraciones a la emisora de radio France Info. Dice, considera que la represión de las protestas por el régimen libio constituye un crimen contra la humanidad y ha pedido la intervención del Tribunal Penal Internacional y también del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reúne hoy mismo para abordar lo que está sucediendo en Libia. También ha denunciado que el régimen del líder libio Muammar al-Gaddafi está utilizando armas pesadas contra la población y se está produciendo, ha dicho, un baño de sangre. Patrick Boudin, el presidente de honor de la Federación Internacional de Derechos Humanos, señala que la represión de las revueltas ha causado un mínimo de entre 300 y 400 muertos ya, según las informaciones que dice recibe de sus enlaces activistas de los derechos humanos. Al hilo de lo que está sucediendo en Libia, os anunciamos también mañana, vamos a hablar de lo que está pasando a día de hoy en Egipto. Vamos a charlar con la cineasta egipcia Amal Ramsis. Ella ha permanecido durante esos 18 días que duró la revuelta en la plaza Tahrir, ha permanecido allá durmiendo en la plaza esos 18 días, pidiendo, luchando por esa revolución egipcia que consiguió derrocar al presidente Mubarak. Mañana vamos a hablar de Egipto, vamos a conocer qué es lo que está pasando ahora mismo en ese país con una cineasta egipcia, con Amal Ramsis. De una situación, de un conflicto en el que, bueno, llegan poco a poco noticias y de momento pues sin confirmar muchas de ellas, a otro que sigue latente pero del que ya cada día se saben más y con mucha más certeza más cosas. Hablamos de Irak, de la invasión de Irak entre los años 2003 y 2008. En los primeros 5 años de esa invasión de Irak, en esos 5 años, 2003 a 2008, cerca de 100.000 civiles murieron víctimas de ese conflicto. Un análisis que esta misma semana publica la revista PLOS Medicine repasa la distribución de estos fallecimientos por género, edades, autores y métodos violentos empleados para tratar de evaluar el impacto de la guerra en los grupos más vulnerables. Para su estudio, el equipo de Madeline Xiao del King's College londinense en el Reino Unido ha empleado datos de un proyecto no gubernamental, el Iraq Body Count, que contabiliza las víctimas de episodios violentos aparecidos en la prensa y los ha contrastado con información de hospitales, morgues, estadísticas oficiales y diversas ONGs iraquíes. Según esta trágica base de datos, entre marzo de 2003 y marzo de 2008, 92.614 civiles murieron en el país a consecuencia de actos violentos. En la mayoría de los casos, un 74% de las muertes, subrayan los investigadores, el responsable del asesinato es un autor desconocido, al menos así dicen en este estudio, mientras que el 12% de las víctimas fueron causadas por las fuerzas de la coalición occidental y otro 11% por las milicias antiestadounidenses. Suicidas, coches bomba y fuegos de mortero fueron los métodos más habitualmente empleados por estos desconocidos, aunque en un elevado porcentaje de los casos los investigadores denuncian la existencia de torturas previas a la muerte. El 65% de las muertes se produjo en actos de violencia breves con una duración inferior a las 24 horas, más que en el caso de ataques prolongados. Los ataques suicidas por parte de grupos sin identificar y los bombardeos aéreos en el caso de las fuerzas de coalición fueron los dos métodos que causaron más víctimas por cada acto violento, 19 y 17 personas respectivamente, mientras que en el caso de mujeres y niños, las probabilidades más altas de ser víctimas indiscriminadas procedían para ellos del fuego mortero, de morteros disparados por desconocidos, sin uniformar y muchas veces imposible de distinguir de sus víctimas en el momento del acto violento. Madeleine Xiao, una de las autoras de este estudio, recuerda que Irak sigue ostentando a día de hoy el máximo riesgo de morir violentamente en todos los conflictos armados que permanecen vigentes en el mundo. En 2003, por ejemplo, las víctimas ascendían a 91 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquier otro rincón del planeta. A su juicio, comprender la distribución de las víctimas civiles es crucial desde el punto de vista de salud pública para poder tomar medidas preventivas a nivel internacional en el futuro. Nos vamos hasta Brasil. Allí dirigentes del MST denuncian que el control oligopólico de los principales productos impone un precio independiente del coste real de producción. Pocas empresas, dicen, están imponiendo el precio en el comercio agrícola mundial. Una rueda de prensa que han dado en Brasil, entre otros, João Pedro Estedile, el coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Escuchamos a este dirigente del MST hablando de la soberanía alimentaria y de lo que supone la soberanía alimentaria para el mundo.
Que acá en Brasil, en toda Latinoamérica, estamos enfrentando ahora el poder de las transnacionales, que ellas quieren, con la crisis del capitalismo, tomar nuestros recursos naturales, controlar los alimentos, controlar la energía, el etanol, implantar grandes extensiones para exportación. Entonces, nosotros tendremos que enfrentar, en primer lugar, para cambiar este modelo de agricultura que en este momento es dominado por las grandes transnacionales. Y a la vez desarrollar en nuestra base social iniciativas que lleven a la población a tener el control de lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, que es el derecho y el deber que los campesinos y las comunidades traten de producir sus propios alimentos para precisamente huir de ese grado de explotación que las grandes empresas, sobre todo gringas como Cargill, Bunge y Monsanto, intentan imponer y controlar la agricultura brasileña.
El movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil denuncia las privatizaciones de los servicios públicos para la agricultura y también las legislaciones ambientales de sanidad y certificados de patentes. Escuchamos a João Pedro Estedile hablando de la crisis alimentaria en la que ahora mismo se encuentra el planeta.
Nuestra evaluación como Movimiento Sin Tierra y como Movimientos de Vía Campesina es que la crisis alimentaria es una crisis del capitalismo, porque hay posibilidad, hay producción para que todos coman y hay potencialidades de desarrollar aún más la producción. ¿Dónde está el problema? Justamente que, en primer lugar, las grandes empresas transnacionales están acaparando y controlan el mercado de una forma oligopólica. Segundo problema, como ellas tienen el control de los stocks, ellas especulan en el mercado internacional. Se sabe, por ejemplo, que las safras de soya ya están vendidas hasta 5 años más, bajo papeles por especulación monetaria. Y el último problema que tenemos del precio es que, lastimadamente, los gringos están intentando desarrollar el etanol para abastecer sus carros con una energía alternativa de la caña. Como el etanol tiene un precio de referencia en el petróleo, al subir el etanol, todos los precios de los productos agrícolas suben juntos. ¿Qué pasa entonces? La población del mundo está pagando con hambre para que los coches de los gringos anden con etanol.
Palabras de João Pedro Estedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Hablamos de ecología, de medio ambiente, hablamos de ese certamen de cine que se está llevando a cabo estos días en diferentes ciudades de Euskal Herria, la quinta edición del Ecocinemaldia. Hoy proyecciones en diferentes localidades, en Baracaldo a las 7, en Bilbo a las 7:30, en Iruña a las 8, en Lasarte también esta tarde, en Lizarra a las 7:30 y en Tolosa a las 7:30. Toda la información sobre estas proyecciones del Ecocinemaldia en su blog en internet, ecocinemaldia.blogspot.com. Quinta edición del Ecocinemaldia, el festival de películas internacionales sobre deuda ecológica que organizan las gentes de Ecologista Marchan. y de Brasil, del MST, de la crisis alimentaria, miramos ahora, nos asomamos, aunque solo sea un poquito, a Colombia.
Una mirada a lo que somos.
Como decíamos, los próximos minutos nos vamos hasta Colombia y vamos a hablar de este proyecto Somos. Tenemos aquí con nosotros a Mónica Fernández, que es responsable del equipo de educación para el desarrollo de la ONG Círculo Solidario Euskadi, que junto con esta emisora Trastas y Rati Librea y a Marc han promovido este proyecto a Somos. Y también están aquí Imanol y Ana, pues las dos personas, los dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, que han participado en este proyecto a Somos, y ambos tres pues van a hablar de esta exposición que se ha inaugurado ayer, bueno, y de cómo ha sido esta experiencia de Asomos. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos en primer lugar, a ver, háblanos cómo nace Asomos, qué es Asomos, cuéntanos un poquito.
Mira, Asomos es una iniciativa que, bueno, nació como hace 4 años o así, en el que nuestra intención sobre todo era trabajar la comunicación y la educación conjuntamente, ¿no? Entonces, de la mano de AMAR, KLC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y Caribe, vimos la oportunidad de plantear en la Facultad de Comunicación de aquí de Leioa pues una serie de actividades y una serie de propuestas de talleres, de jornada, una jornada abierta y demás, con el fin de incorporar un poco este enfoque de educación y comunicación aquí en la facultad. Entonces, planteamos primeramente un taller dirigido al alumnado que tenía que ver, que tenía como objetivo fundamental el plantear pues la fiesta de la conversación, apostar un poco por el diálogo, la educación en valores y demás. Entonces ahí estuvo invitado todo el alumnado de la facultad. Hubo una jornada abierta dirigida a alumnado y a profesorado con el fin de establecer un poco, de plantear, ¿no?, la necesidad de que la universidad se acerque un poco al contexto en el que está ubicada, se acerque a los medios de comunicación alternativos y libres y demás, y no solo planteen la proyección del alumnado solo hacia los medios de comunicación más comerciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, vimos la posibilidad de que viniera una representante de Unisan Gil, que es una universidad que nace de una cooperativa de la región de Santander, en Colombia, y Unisan Gil trabaja con este enfoque de educación y comunicación, y vino la decana a esa jornada para explicar un poco desde dónde trabajan allá en Colombia, ¿no? Este fue un poco el planteamiento que tuvimos en la universidad. Hubo por ahí también un taller dirigido a ONGs y medios de comunicación alternativos con el fin de establecer un poco alianzas, ver cómo a través de esas alianzas se puede promover de manera más potente pues el desarrollo de las comunidades, desarrollo humano, sostenible y demás. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues fuimos planteando diferentes actividades y acciones. Entonces, el Asomos este es esa mirada crítica a lo que somos, partir un poco de revisarnos a nosotros y a nosotras mismas y a partir de ahí plantear estas acciones más de desarrollo. Y en el marco de este Asomos, también otra de las actividades potentes era que todo el alumnado que participara en ese taller de formación pues podía tener la posibilidad de viajar a Colombia para tener una práctica ya en Colombia en radios comunitarias, con el fin de poder aportar ese granito de arena, pero sobre todo con el fin de aprender al máximo pues de la experiencia.
Y ahí estuvieron Imanol y Ana, por cierto, que os sonará la voz porque será la compañera de Trastas aquí en el programa Suéltalo y hace entrevistas, y también suena aquí en Mar de Foguitos. Muy buenas, Ana y Imanol, contarnos qué tal.
Muy buenas. Pues nada, así fue como terminamos llegando hasta aquellos rincones de Colombia. Yo llegué a los talleres por casualidad. Y menos mal que llegué, porque hasta entonces no era consciente de este otro mundo paralelo de la comunicación. Sí que se oían, ¿no?, radios libres y demás, pero no nos estaban preparando para eso y no sabíamos movernos por ese mar. Y pues nada, nos permitieron, nos dieron la oportunidad de que pensáramos un proyecto que tuviera sentido en las emisoras comunitarias que visitaríamos, si terminábamos teniendo esa suerte, y eso es lo que hicimos. Yo estuve en dos zonas de Colombia, estuve en la región de Santander, compartiendo experiencias con la emisora La Cometa, y luego me marché a la zona de Los Llanos y allá sí que estuve con otras emisoras como Roca Estéreo en Monterrey, o Ondas de Lupía en Villanueva, en todas en el departamento del Casanare, y del Meta también, una. En San Gil, en Santander, más que nada lo que hice es observar y aprender un poco, porque ya era una emisora que tenía su historia y tenía su camino dentro de la comunicación comunitaria. Y ya en Los Llanos sí que fue donde tuvimos que trabajar duro. Y en mi caso fuimos buscando por colegios a niños de entre 8 y 9 años. Les presentamos la propuesta y nuestra propuesta lo llamamos el proyecto Semillas, porque queríamos eso, un poco plantar semillas que luego con el paso del tiempo se fueron regando, ¿no?, entre todos. Y lo que hice fue dar unos talleres de radio a todos aquellos que se apuntaron en tres municipios de allá de Los Llanos, en Villanueva, en Monterrey y en Barranca de Upía. Y para que aprendieran, ¿no?, un poco, y se acercaran un poco al mundo de la radio y fueran conscientes de que tienen todo el derecho a estar delante de esos micrófonos y contar un poco la vida que están viviendo. Pensarse a sí mismos, pensar en la sociedad en la que viven y pues sacar esas problemáticas medioambientales, por ejemplo, o el tema del género también fue un tema muy potente dentro de nuestro proyecto, y eso, hacerles pensar para que hablen, ¿no? Eso fue un poco.
¿Y te has traído allí?
De allá me he traído, así de concreto el colectivo Semillas de Barranca de Upía, me he traído un saludito para Mar de Fueguitos.
Que lo escuchamos. Lo escuchamos. Pues ahí está ese saludo. Cuéntanos quiénes son esos niños y esas niñas.
Pues son las semillas de una flor maravillosa, me parece, ¿no? Que ya se está empezando a ver por aquella zona. Estos son niños de Barranca de Upía, un municipio del Meta. Eran pues como unos 20 los que teníamos allá en Barranca, pero bueno, luego estaban sus vecinos, las semillas de Monterrey, y sus vecinos, las vecinas de las semillas de Villanueva, y entre todos al final acabaron haciendo un espacio de radio infantil, en el que tenían pues sus informativos, y unos hablaban de lo que te decía, de ecología, otros hablaban de la mujer, hacían cuentos, obras de teatro radiadas, y pues nada, son niños eso de 8 y 9 años con sus inquietudes, que acaban de recientemente se acaban de dar cuenta que de ese derecho, ¿no?, que tienen a la comunicación, porque son zonas que las emisoras, por lo que yo pude ver, se tienden a ver como pequeñas empresas, no tienen ese carácter social que, por ejemplo, tenía La Cometa en San Gil, que me imagino que viene dado todo por la sociedad, ¿no? En San Gil la sociedad está como más volcada en estos temas comunitarios y sociales, y pues esos son.
Y deja de hablar a Imanol un
claro
poco.
Claro que sí. todo tuyo el micro.
Sí, pues bueno, en mi caso estuve en grupos más consolidados, no tan nacientes como los de Ana, y bueno, pues estuve en la región del Huila principalmente. Primero estuve en la ciudad de Neiva con un grupo que se llamaba La Minga del Sol, bueno, se sigue llamando, que trabaja temas de comunicación, pero que no trabaja con emisora, no trabaja con la radio, sino más bien trabajo de calle y dejarles expresarse a los niños a su forma, a su manera. Y luego también tuve la oportunidad de visitar también en el Huila Ikira Estéreo, una emisora comunitaria más al sur que Neiva, y luego también pasé bastante tiempo en Ovejas, en el norte de Colombia, con la emisora San Francisco Estéreo. También son todos los grupos con bastantes años de experiencia, y bueno, pues donde más pude participar fue en Neiva con el grupo Con la Minga del Sol, que está formado por niños de entre 6 y 15 años más o menos, y bueno, pues que trabajan pues todos los puntos que comentábamos, desde equidad de género, medio ambiente, es que un montón de temas desde este punto de vista del desarrollo, y ellos lo que hacen es trabajar desde su pequeña comunidad, su pequeño espacio, para que vayan conociendo desde ahí lo que es su ciudad y lo que es el mundo.
Los pequeños, los críos también pueden hacer radio, los más pequeños.
Claro que sí, todos. Y es más, yo creo que ellos con esa edad precisamente tienen unas inquietudes que igual ya con la nuestra no surgen tan espontáneas, ¿no? Y es que la espontaneidad que tienen, las preguntas que hacen y las sonrisas que ponen, vamos, tienen es una maravilla, ¿no? Que puedan salir al aire, que no se quede todo en...
No, y quizás la clave ahí también está en darles el protagonismo, ¿no? O sea, al final forman parte de un contexto, de una sociedad en la que ellos también tienen necesidades, tienen anhelos, sueños y demás, y a veces no se les tiene en cuenta. Entonces, el hecho de tener en cuenta la infancia con ese derecho a la comunicación, el hecho de expresarse, de preguntar, de cuestionar lo que les pasa, lo que les afecta, pues yo creo que eso también es como importante, ¿no? Pero de todas maneras, en la experiencia que yo sí resaltaría un poco a la vuelta de Imanol y de Ana, la parte más vivencial, más de que les tocó, ¿no?, en lo personal. Y eso también era fue intencionado, es decir, por nuestra parte, cuando planteamos esta práctica comunicativa, la idea era que pudieran estar alojados en casas de familias, con el fin de palpar y de tener de cerca totalmente la experiencia, o sea, no que como que aterrizaran y mínimamente tocaran un poco la realidad y volvieran a salir, no, la idea era empaparse de lo que la gente come, cómo viste, cómo duerme, cómo vive, cómo se divierte. Entonces, la idea era que formaran parte de familias durante toda su estancia allá, y eso formara parte también de la práctica. Entonces, ahí no sé si digo por comentar.
Pues sí, yo
¿no?
creo que es de las partes más importantes de esto, ¿no? El involucrarnos en todo desde el primer día, porque ya éramos uno más de la familia en la que estuvimos, y bueno, en la que estuvimos, yo estuve en dos, Ana.
En cinco.
Creo que unas cuantas.
Sí, bueno, pues eso, inmersiones totales en la sociedad, porque son culturas diferentes a mi punto de vista, y tienes que entenderlo pues desde dentro, ¿no?
Hablando de inmersiones, no sé a la vuelta cómo se vive, todavía seguís estudiando, seguís en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ¿cómo se ve lo que se enseña, lo que se practica en la facultad, cómo se ve el mundo del periodismo a la vuelta aquí otra vez?
Me lo tomo como una base, sé que va a ser siempre una buena base para un futuro, pero desde luego ya sé por qué camino me voy, y me voy por la comunicación libre. Me gustan más este tipo de medios alternativos, ¿no? Siempre me ha gustado más lo social, ¿no? Y es una manera de ligar profesión con pasión. Y ya no creo que acabe en un medio grandote. Al menos...
Esas cosas es mejor no decirlas, porque luego
te
sacan
luego
el
coche.
Dentro de 10 años sale allí diciendo...
Son sueños, sí. En voz alta.
Pues yo no me mojo entonces, ¿no? Sí. Mejor no decir. No, en mi caso fue un poco extraño el retorno. Yo no sabía ni si quería seguir, ni... Sí quería seguir porque quiero terminar ya la carrera, estoy último año, pero ya con más dudas, ¿no? De si seguir por este camino o...
O sea, te hemos venido a plantearlo.
Sí,
o sea,
sí.
Que no te dejan ni otra vez, vamos. No te dejan ni otra vez en casa, porque como vayas otra vez...
Sí, me deja.
Vale. Decíamos, el lunes he inaugurado esta exposición. Cuéntanos un poquito dónde está, cómo es la exposición.
Sí, mira, la exposición se puso ayer, lunes. La idea es que pueda estar hasta el viernes. Está en la Facultad de Comunicación, en el hall del edificio antiguo, que ahora como todo está reformado y demás, bueno, es el hall del edificio antiguo, que la gente, como entiendo, que sabrá llegar allá, ¿no? Y la idea era, sobre todo, evitar que esto se quedara en una experiencia de dos personas única y exclusivamente. La idea es socializar un poco lo que ha sido este Asomos desde que comenzó, con los talleres, las jornadas, todo, y también la práctica que han tenido Ana y Manol. Y la idea es eso, compartirlo con el alumnado y el profesorado de la facultad. La idea es hacerlo a través de unos paneles que son, tienen mucho color, mucha foto, tratan de ser como dinámicos, aunque ellos están estáticos, pero tratan de ser dinámicos, y que la gente en poquito tiempo se pueda enterar pues un poco de qué ha sido este Asomos, en qué ha consistido y cuál ha sido la práctica de Ana y Manol allá en Colombia.
Pues ahí está esa invitación y no sé...
Sí, luego otra, sí. Tenemos un blog que es intercambioasomos, todo junto, .blogspot.com, y ahí también podrán encontrar la exposición, la hemos colgado ahí con el fin de, bueno, pues la gente que no pueda subir a la uni o que quiera compartirla, le guste y tal, y con la familia, con colegas o lo que sea, pues que se pueda meter en el blog y ahí va a encontrar todos los paneles de la expo y también información ya más pormenorizada sobre lo que ha sido este Asomos, con mucha información sobre el proyecto.
Y en ese blog no está, creo, no sé si está, la canción con la que vamos a despedir. Es una exclusiva, no, de Tastas.
Es una exclusiva de Tastas, sí. Pues vamos a despedirnos con una canción que me traje de San Gil, el municipio turístico estrella de la región de Santander, en Colombia. Si pasas por San Gil, se llama, una de las canciones más tradicionales de la zona.
Y para despedir mandamos un saludo a la gente de San Gil de allá, que nos está escuchando seguro por internet.
Mandamos un saludo a la gente de San Gil y a todos los de Colombia en general, ¿no?
Pues claro. Muchísimas gracias a los tres.
A ti.
Un gracias. Saludo, hasta luego. Chao.
Tradicional de Colombia, sonando de la región de Santander, sonando aquí en Mar de Fueguitos. Despedimos a nuestros invitados y saludamos a los nuevos, a los que se asoman ya, otro asomo, a nuestra lata pirata. Íñigo Muñoz, charla con Juancho Estebalaz. Hablan hoy de literatura, como no, y de insurgencias libertarias. Les escuchamos.
Hablamos de literatura los próximos minutos. Esta semana tenemos con nosotros a Juancho Estebaranz. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola.
Esta semana nos presentas un libro de la editorial Virus de título Insurgencia Libertaria.
Sí, era un libro que quería hablaros de él desde hacía tiempo, pero bueno, con estos contratiempos que hemos tenido en el programa, pues ha tenido que ir retrasándose poco a poco. Un libro que se llama Insurgencia Libertaria, las juventudes libertarias en la lucha contra el franquismo. Lo firman dos personas, Salvador Gurrucharri y Tomás Ibáñez. Es un libro importante, un libro que habla en extenso de una de un periodo histórico, claro, ya muy hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Sobre todo nos habla de esos grupos libertarios, que estaban dentro de esa organización de las Juventudes Libertarias, que protagonizaron pues un par de años muy intensos de lucha armada contra el franquismo, en concreto los años primeros de la década de los 60. Es un libro importante porque no ha habido más que algún texto breve que hablaba de episodios concretos de esos momentos de lucha, y si no, pues algún libro clásico que salió en los años 70 hablando de ese periodo, pero yo creo que es un periodo, aparte de conocer nuestra propia historia e intentar darle sentido, es un periodo que es importante ahora en estos tiempos en los cuales pues hay también esa reescritura de la historia por parte del poder, ¿no? El otro día volvíamos a ver en el Ayuntamiento de Las Arte haciendo un homenaje a las víctimas del terrorismo e incluyendo de nuevo como víctima de ETA a Begoña Urroz, esta niña que falleció a causa de un atentado del Drill, ¿no? Este grupo del cual ya hemos hablado, luso gallego, digamos. Entonces, yo creo que es interesante que volvamos hacia esta década y que además nos da una perspectiva hacia adelante. Vamos a hablar también un poco de los autores. Los autores son, como os he dicho, Salvador Gurrutxarri y Tomás Ibáñez. Los dos son viejos guerreros no solo porque, claro, para protagonizar, no son historiadores, son protagonistas, aunque ambos son autores de libros, son protagonistas para haber sido protagonistas de la historia, para haber participado en los grupos juveniles en los años 60, evidentemente han tenido que nacer a finales de los años 30, a principios de los años 40, como es el caso, por lo tanto, pues ya tienen sus canas, su trayectoria vital. Salvador Gurrutxarri, aunque tenga ese apellido navarro, es un apellido navarro que nos habla de sus padres, que fueron conocidos anarquistas, tanto su padre como su madre, de origen navarro, pero que hicieron su militancia política en sobre todo en Barcelona. Salvador Gurrutxarri, aparte de este libro Insurgencia Libertaria, se ha dedicado un poco al mundo de editorial y al mundo librero, ¿no? Es muy conocida su bibliografía del anarquismo español, que es una reunión, un intento de reunión de todo lo que se ha ido publicando, ¿no?, desde el inicio del anarquismo como tal, a finales del siglo XIX hasta 1975, tiene otras contribuciones. También ha sido un conocido librero, un conocido editor en el exilio de aquella editorial que se llamaba La Hormiga Roja y otras editoriales disidentes del anarquismo más o menos renovado a partir de la revuelta del 68. Tomás Ibáñez, por otro lado, es un autor también, aparte de haber sido pues un guerrero, como hemos dicho, es un autor que tiene bastantes trabajos editados. A mí, de los que más me interesan es ¿Por qué a anarquismo?, etcétera, y tiene otros muchos. Es un autor prolífico y es un autor interesante. También le hemos podido degustar un poquito a Tomás cuando ha salido publicado también por la editorial Virus esta historia del propio símbolo de la A. Y hay que decir que Tomás Ibáñez, después de esta fase, de esta etapa, digamos, de lucha armada libertaria, pasó a seguir en el activismo de Francia y participa en ese grupo que de alguna manera es el padre o el que lanza la idea de la A circulada. Bueno, anécdotas aparte.
Un libro que, si no me equivoco, también comentamos el año pasado, ¿verdad?
Sí, sí. Y además yo creo que Tomás es el que mejor lo encuadra, el que habla por lo menos de eso, de esa voluntad de esos grupos de crear un símbolo universal. Yo creo que ya en función de una cultura pop que venía, ¿no? Pero esta cultura que hablan en su Insurgencia Libertaria es distinta, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 60, finales de los años 50. Hay un cambio en la sociedad del franquismo muy importante, con ese cambio del propio franquismo hacia un capitalismo como el que tenemos ahora, un capitalismo dictado por el Fondo Monetario Internacional, basado en un modelo industrial y urbano y etcétera, y todos esos cambios, tanto políticos como sociales, evidentemente afectan a las organizaciones que están en oposición al franquismo y propician muchos cambios, ¿no? A finales de los años 50 el anarquismo juvenil está intentando derribar el franquismo, ¿no? Está intentando volver a poner en marcha unas actividades violentas que puedan derribar el franquismo, actividades violentas que por otro lado están desechadas por lo que son las organizaciones anarquistas en el exilio, ¿no? La CNT, etcétera, que no ve esa vía de la lucha armada, igual que no la veía pues el Partido Comunista y otras fuerzas, ¿no? Después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial de los aliados, etcétera, es el fin del maquis, son esos años en los cuales las organizaciones están en un marasmo importante. Hay que recordar que la propia organización anarcosindicalista, la CNT, está escindida desde el año 45 en dos tendencias, una más posibilista, digamos, de intentar hacer lo que se pueda dentro del Estado español, y otra que se aferra a los principios desde el exilio, pero también se aferra a un cómodo exilio, ¿no? Y en ese contexto salen los grupos, gente que quiere hacer cosas, pero que ya no las quiere hacer, cosas violentas, etcétera, ya no las quiere hacer con el viejo esquema de los restos del maquis, ¿no? Hay todavía dentro del movimiento libertario pequeños grupos, sobre todo pues los que están alrededor de Kiko Sabaté, etcétera, que es un famoso y el último maquis, como le llaman, aunque haya habido posteriores, ¿no?, que mueren en el año 60, y por acción de la Guardia Civil muere, y entonces saben que la vía del maquis está acabada, y digamos que empiezan a realizar o a impulsar el querer hacer acciones violentas, acciones terroristas al uso, ¿no? Quiero decir, pequeños petardos, etcétera.
Al uso de la época, vaya.
Al uso de la época, ¿no? Quiero decir que no estamos hablando ya de incursiones del maquis a través de pasos por el Pirineo, etcétera, ¿no? Sino una acción violenta más moderna, ¿no? Más moderna. Son los tiempos también de ese drill, ¿no?, de ese grupo luso gallego que actuó de forma bastante espectacular. De hecho, en algunos artículos periodísticos se ha confundido al drill con lo que surgiría inmediatamente en el año 60-61, que es defensa interior. Defensa interior, en el año 60 el anarquismo el anarcosindicalismo, la CNT se vuelve a supera su escisión, se vuelve a refundar, y a partir de ahí, al intentar recoger todas las sensibilidades, también se recoge la sensibilidad que pretende reactivar una lucha armada, y para ello se crea un organismo secreto, de alguna manera, que se llama Defensa Interior, y en el cual se va a intentar coordinar todas esas ansias de hacer cosas, ¿no? A partir de eso empiezan dos años fuertes en los cuales hay tanto acciones en el interior del Estado español como también acciones en capitales europeas que de otros grupos juveniles similares ubicados pues en Europa, en sus lugares de origen, que hacen acciones, digamos, de solidaridad y de denuncia del franquismo. Son el año 62-63 los años más fuertes. Después, como nos recuerdan los autores, viene, digamos, después de que la lucha va en serio, como dicen ellos, viene la represión, ¿no? Estos grupos tienen una represión muy fuerte por parte de ese principio del segundo franquismo, y también tienen pues dos personas en concreto que son ajusticiadas a Garroteville, que son los más conocidos de los que recibieron la represión, que se llamaban Delgados y Granados, que todavía están, bueno, la familia en esto de la memoria histórica está intentando de alguna manera su reparación. Dentro de las iniciativas que hicieron estos grupos, pues también intentaron varias veces hacer magnicidios contra Franco, y de hecho son estos grupos los que colocan el artefacto para ser accionado cuando pasa el general Franco en Donostia, el famoso atentado del Palacio de Ayete. Bueno, pero el impulso de estos jóvenes anarquistas vuelve a chocar con esa burocracia de confederal que se ha ido formando, ¿no?, desde la guerra, ¿no?, desde la propia guerra, ¿no?, una burocracia que intenta tener aferrado bien, el chiringuito y las acciones que hacen estos grupos, entre otras cosas, pues tambalean de alguna manera las bases del exilio. Quiero decir que la represión que se cierne contra los militantes en el interior también tiene su reflejo en las propias organizaciones anarquistas, anarcosindicalistas que estaban en el Estado francés y que de alguna manera gozaban de un estatus más o menos de una cierta tranquilidad. Todo ello hace que ese organismo de defensa del interior estalle con bastantes... Bueno, digamos que todos esos intentos de reunir al anarquismo que se había dispersado en tendencias a partir del año 45, del final de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 60 vuelve a explosionar, y dentro de esto también vuelve a explosionar todo ese conglomerado de grupos alrededor de Defensa Interior y que posteriormente se reproducirán en grupos libertarios o autónomos que hemos podido conocer.
Tres minutos nos quedan, Juancho. Te quería preguntar, este libro se centra principalmente en los años 60 o habla también más allá.
Es un libro que, claro, que habla sobre todo de ese periodo, desde 1960, digamos, a 1965, hacia adelante y hacia atrás. Es un libro que además está muy ponderado. Quiero decir que los dos autores, que pertenecen, digamos, a dos generaciones, Salvador Gurruchaga tiene casi 10 años más que Tomás Ibáñez. Entonces, uno de los grandes valores de esto, aparte de hacer los prolegómenos, no hablar, por ejemplo, pues sabéis que Stuart Christie, que era uno de los anarquistas que intentó matar a Franco, pues tiene su propio libro sobre su episodio. Aparte de hacer una cuestión mucho más extensa que lo que hicieron en otros libros en los años 70, como aquel que se llamaba El anarquismo y la acción revolucionaria, que hablaba del mismo periodo, aparte de hacer todo esto, cronologías, todo al detalle, es un libro muy ponderado en el cual los dos autores confrontan sus recuerdos y sus visiones. Y yo creo que eso es también una característica importante y a reseñar de este libro, ¿no?, que de alguna manera introduce un punto de vista crítico sobre todo, incluso sobre sus propias aseveraciones, ¿no? Y eso hace que tenga mucho mayor valor, si puede, ¿no?, esta reflexión.
Pues si tienes algo más que añadir, si no, terminamos, como siempre, con la ficha del libro.
Pues no lo sé, yo soy un apasionado de este libro porque deja, yo creo que deja muchas pistas para seguir viendo cómo el anarquismo se refunda a partir del año 68, cómo incluso estas acciones de los jóvenes libertarios que demuestran un nuevo espíritu vuelven a chocar con esa burocracia, cómo después del ocaso de estos grupos aparecen muchísimas expresiones, incluso expresiones editoriales, etcétera. Y bueno, todo eso. Voy a acabar con la ficha porque me vuelvo a emocionar. Os voy a recordar que este libro, Insurgencia Libertaria, las juventudes libertarias en la lucha contra el franquismo, está firmado por Salvador Gurruchaga y por Tomás Ibáñez, que está en la colección Memoria de Virus Editorial, que tiene 300, vamos a ver cuántas, 340 páginas y se vende a 24 euros.
De acuerdo, Juancho, pues dentro de 15 días volveremos a hablar y volveremos a oírte en este espacio casi siempre interesante.
Venga,
hasta.
la voz de la cantante argelina Neila Bembe y este tema Saharaui. Nos despedimos, está incluido en ese disco Proyectos de Conciencia, editado por Casbah Music. Se puede comprar en todas las tiendas. El dinero, los beneficios de este disco, para comprar instrumentos para los saharauis, para llenar de instrumentos esa aula de música de los campamentos de refugiados que hace poco inauguraron allí, con proyectos como este, Proyectos de Conciencia. Os dejamos con la música de la argelina Neila Bembe y mañana regresamos, hablamos de Egipto con una egipcia, con la cineasta Amal, mañana aquí en Mar de Foguitos.